Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Gente de a pie, somos, por suerte, unos guantes, un equipazo. Estamos de lunes a viernes, de 3 a 5, acá por Radio Nacional. Mario Weinfeld es quien te habla y te saluda y está contento y orgulloso de ese equipazo y de estar contigo. Hoy, jueves, mañana, peculiarmente no estamos, programación especial, por ser Nochebuena, volvemos el lunes, desde ya te lo voy contando. Trataremos de recordártelo alguna vez más. Vas a tener preciosa programación en Nacional, no te lo pierdas. En el camino de acá hasta las 5 de la tarde, en menos de 2 horas te prometemos música, política, cine, reflexiones, derechos humanos, boleros, todo eso en menos de 2 horas, sí, todo eso en menos de 2 horas, sostenido básicamente por columnistas y por Carla Ruiz, que nos está acompañando acá y nos va a ayudar, hola Carla, a
hola,
presentar
Mario.
A columnistas.
Así es, hoy están en Gente de a pie, Martín Rodríguez. Hola Martín, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
¿Qué nos trajiste?
Bueno, hoy traje una reedición, salió en vinilo, salió en CD, se presentó con algunos detalles que vamos a dar, y también en las plataformas digitales, el primer disco de Serú Girán, que fue un discazo no tan bien recibido. Vamos a contar un poquito de esa historia, porque el debut de esa gran banda en el año 78 no tuvo en ese momento el impacto que luego sí fue amasando ese grupo, hasta que acompañó casi, te diría, hasta toda la dictadura, porque hasta el año 82 que se separaron.
Señor Miguel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo para todas y todos. Hoy es jueves, hablamos de cine y nos anticipamos a las fiestas. Vamos a venir con algunas películas navideñas, pero esquivando un poco la tradición, las películas típicas. Vamos a hablar de películas navideñas, pero que no hablan de las típicas cosas que nos trata la Navidad, de los milagros, del amor, de ese tipo de cosas. No, vamos con películas que van por otro lado, tipo Duro de Matar. Después vamos a adelantar un poco de eso.
Duro de Matar navideño, bueno.
Sí, Duro de Matar no es exactamente igual al cuento de Navidad. Tiene, como decir, tiene un poco menos de literatura, un poco más de acción. Está ahí tampoco, va más o menos, qué sé yo. Pero... y vamos a tener, pero nunca lo decimos, porque por lo menos cuando de mí depende, es bastante posible que tengamos una entrevista también sobre cuestiones políticas que se están desarrollando, para irlas mirando, para ir, pero nunca las planteamos, porque viste que las entrevistas a veces dependen de cuestiones de aire, qué sé yo, y uno es cabulero. ¿Por qué sos cabulero, Weinfeld, vos que sos racional? Porque me trae suerte, clarísimo. Obvio, así que bueno. Pero sí vamos a ir con un editorial que también habla de política, de derechos humanos, de política de Estado, o trataremos. Te pido por favor el título, compañera.
Muña murió en la cárcel, el 2x1 que no fue.
Gracias, Carla. Luis Muña murió en la cárcel, murió preso. Luis Muña no es un hombre muy, muy conocido, no es o no era uno de los represores más conocidos. Hubo centenares o miles de represores, centenares, tal vez algún mil por ahí, de terroristas de Estado con crímenes comprobados que fueron juzgados, y Luis Muña era uno de ellos. Sus fechorías y sus andanzas, que son terribles y que contienen una cantidad chocante de delitos de sangre, delitos espantosos, están referidos hoy en una nota que publicó la colega y compañera Luciana Bertoya en Página 12, y a ella remita, porque justamente tal vez lo que más me importa de Muña no es exactamente su trayectoria personal, que justificó que fuera juzgado y condenado por crímenes de lesa humanidad, sino el hecho de que en su momento el hombre fue elegido porque no era conocido. ¿Por qué fue elegido? Porque no era conocido. Fue elegido por la Corte Suprema, y si no recordás a Muña, recordarás esto. En general, mucha oyenta de este programa tiene muy buena información, notable memoria y se acuerda de todo. Pero quienes no recuerden, ¿por qué la Corte eligió a Muña y no, por ejemplo, a Viñone, que era otro caso que andaba dando vueltas, que planteaba lo mismo que Muña? o alguno que tenía el Tigre Acosta, pone, porque la Corte, para cuando quiso dictar el fallo del 2-1, con ese sentido ridículo, que a veces tiene, dijo, bueno, por ahí si ponemos o algún represor no tan conocido va a haber menos escándalo. No, por lo menos va a haber, lo liberaban a todos. ¿Sí? Habrían, digo, el famoso fallo del 2-1 dictado por la Corte, construida, constituida, conformada por decisión del presidente Mauricio Macri con la incorporación de Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, la Corte dictó un fallo que se llama, que es conocido como el fallo del 2-1, que básicamente extendía los beneficios de esa regla que rigió un tiempo, que tenía un sentido, que era duplicar, contar doble, computar doble el plazo que había estado presa algunas personas sin condena, a los efectos de si luego recibieron una condena, reducirla, ¿no?, en su tiempo. ¿Por qué esto? Para evitar que los juicios se prolongaran, para evitar que hubiera personas procesadas presas, para limitarlo. Un alivio. La Corte, en un gambito formidable, decidió, y a pedido de una cantidad importante de represores que tenían abogados astutos, muy capaces, muy vivos, muy pícaros, aplicó, decidió que ese beneficio del 2-1, que rigió por un lapso determinado, en la época de Raúl Alfonsín, básicamente, que luego se dejó sin efecto, hizo un laberinto, hizo un dibujito bastante complicado, bastante intrincado desde el punto de vista legal y diciendo, los represores que estuvieron presos sin condena, se les aplica esto por imperio de un principio general del derecho que es la ley penal más benigna. ¿Qué quiere decir esto? No, temo contarte esto, lo tengo escrito, no quiero caer, en este editorial voy a caer en un par de autorreferencias. Si querés, hay más de uno. Irina Hausen, en su libro sobre la Corte, ha escrito de esto y ha escrito muy bien, su segundo libro. Yo no he escrito también, pero he escrito en mi libro Estallidos Argentinos y podés mirar. Ahí es una cuestión para contar por escrito, porque tiene mucho detalle. Pero en todo caso, ¿cuál es la idea? La idea es, si hay dos leyes diferentes en el tiempo y una es más benigna por el principio general penal, que es el estar a favor del acusado, se aplica. ¿Por qué no se aplicaría a esta gente? Y no se aplicaría a esta gente porque todo el régimen, y esto es la enormidad que cometió la Corte y la enormidad que luego corrigió la Corte en un episodio que pasó, que te contaré muy breve, porque vos lo recordás. La enormidad que cometió la Corte es no registrar que en la Argentina hubo un periodo de excepcionalidad, o dos. Hubo dos periodos de excepcionalidad de violación flagrante de las leyes. Uno durante la dictadura. Esto la Corte se dio cuenta, menos mal. Pero otro fue en democracia, cuando hubo obediencia debida, punto final, e indultos inconstitucionales, flagrantes, que protegieron nulos, declarados tales por la propia Corte, por leyes y demás. Entonces, ¿qué hubo? Hubo una ristra de protecciones a los criminales y un periodo de irregularidad del Estado de Derecho, en el cual ciertas normas, encima sofisticadas del Estado de Derecho, no tenían que aplicarse. Es sencillo. Sencillo. Hay que discursear, pero tiene su sentido. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el concepto, la idea de ley penal más benigna? Y paso a contarte otra cosa. Cuando escribí sobre este punto, pedí ayuda. Cuando escribí en el año 2018-2019 sobre esto, pedí ayuda a gente que sabía mucho, entre otros a Esteban Rigui, quien fuera Procurador General de la Nación y que me honraba con su grata y bella amistad y que sabía de derecho. Lo que él sabía de derecho comparado con lo que yo sabía, no. En fin, Lionel Messi jugando a pelota, no importa. Y Rigui me hizo llegar un texto escrito, un texto que era claro que era un texto para publicar, porque estaba escrito y formateado como un libro. Y me hizo llegar un fundamento por qué a Muña, y en general a ese caso, no debería aplicarse el principio. Hasta que yo publiqué el libro, desdichadamente falleció Rigui. Y entonces yo me aboqué a decir, ¿en dónde habrá publicado esto Esteban Rigui, a quien todos sus amigos y quienes no lo eran tanto llamábamos Bebe? Y entonces me apliqué y busqué a personas que trabajan con él y descubrí que era un libro que él pensaba escribir, pero que no escribió. O sea, él lo tenía, que era muy, muy riguroso, lo tenía formateado ya el archivo como libro, pero era un inédito. Y él explicaba algo que es muy básico, que es claro, ¿cuándo se aplica la ley penal más benigna? Se aplica cuando la valoración social del delito ha sido distinta en dos periodos, antes o ahora. Si antes era la ley más severa y ahora es menos, caso clarísimo, interrupción voluntaria del embarazo. Antes podía ser un delito en determinadas circunstancias, ahora no es. Entonces, cuando vos tenés una situación que se prolonga en el tiempo, ¿cuál es la ley que le aplicás a un eventual acusado o acusada? ¿No? El caso, pero puede ser acusado un médico. ¿Cuál es la que le aplicás? La más benigna. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la sociedad cambió. ¿Cuándo cambió la valoración social de los crímenes en esa humanidad? Nunca. Jamás. Este es el punto. Nunca cambió. O sea, nunca hubo un momento de mayor benignidad. O, si querés darle vuelta al tema, la mayor benignidad fue una violación de derechos, una duplicación del terrorismo de Estado y concretada en normas inconstitucionales. ¿Por qué lo hicieron los jueces macristas? Ni falta hace decirlo. Lo hicieron porque querían producir un hecho fulminante contra la lucha por los derechos humanos. ¿Por qué falló? Porque se produjo una reacción popular de aquellas con las que tanto hablábamos acá con Martín, que iba a derivar en una movilización gigantesca, que se hizo. Y esa movilización impactó tanto a los jueces de la Corte y a los integrantes del poder político que decidieron. Los jueces de la Corte buscaron un rebusque para ver cómo podían cambiar el fallo sin desdecirse, quedar muy chocantemente en Orsay. Y el poder político dictar una ley que ayudara a los jueces, ¿no? Decía a los jueces, en particular a Horacio Rosati, Elena Highton de Nolasco, que fueron quienes cambiaron su voto, hacerlo. Se votó entonces en el Congreso a toda velocidad. En menos de 24 horas se votó una ley interpretativa contra el reloj. Y entonces los cortesanos tuvieron más margen para dictar un fallo correctivo. El nivel de la movilización fue impresionante y tiene una característica que merece decirse, que era un hecho moral. No es decir, la movilización, los jueces estaban impresionados. El desprestigio que le cayó sobre ellos era tremendo. Horacio Rosati tenía que dar una charla en la universidad, creo que de Santa Fe, y le dijeron, doctor, mejor que no venga. Algunos le sacaron el título de honoris causa que tenía en otras, pero en cualquier caso, todo lo que se le hacía era simbólico. Los jueces, que habían hecho mayoría, que eran tres, estaban impresionados y, si me permitís una palabra, con comillas, y tal vez hasta hay una expresión legal que puedo usar, estaban con temor. Temor reverencial se llama eso a veces en derecho, porque es temor a algo, a una autoridad. Si vos no temés que te rayen el auto, por ejemplo, porque a sus señorías nadie le rayó el auto. Digo rayar el auto para decir tipo de agresiones más graves. Nadie le rayó el auto. Los jueces estaban preocupadísimos, en particular en sus domicilios, pero a veces en el cuarto piso del edificio de tribunales, mirando por la ventana, mirando atentos tras los visillos, como decía Juan Manuel Serrat, el que se va a retirar el año que viene, pero con largo recorrido. Miraban tras los visillos, ¿y qué temían? El repudio de la multitud, el repudio de la sociedad. ¿Y por qué era tan vasto el repudio de la sociedad? Y este es un punto. El repudio de la sociedad tan vasto, interpreta uno, obviamente, porque uno no fue a consultar, ¿cómo se consulta la sociedad en su conjunto? ¿Cómo la pulsamos? El repudio era tan amplio porque la violación de derechos humanos es más que una política de Estado, pero es una cultura arraigada en toda la sociedad argentina. O sea, el hecho de que se aplicara un instituto muy traído, muy rebuscado, que es un rebusque, lo que gente común llamaría una chicana, a tremendos represores, genera un repudio transversal, policlasista, pluripartidario, como producen pocas cosas en la Argentina. Viste, Martín, que acá a menudo se habla en la Argentina, se dice, con vos se dice esto, se dice con voz pomposa, ¿no? Hay que decirlo así. Tiene que haber políticas de Estado. Y se levanta el dedito. En general, uno levanta el índice derecho y después levanta el izquierdo si uno es zurdo, por lo menos a esos fines. Ahora, ¿cómo se construyen políticas de Estado? Uno puede decir, bueno, puede haber consenso entre la dirigencia política, puede haber distintos gobiernos que la aplican. A veces hemos hablado del pacifismo en América del Sur, por ejemplo, ¿no? A partir de 1983, de la no confrontación, de suprimir ciertos niveles de competencia económica y hasta cultural y hasta militar con los países hermanos y vecinos. El resto es que se arraigue en la sociedad. Sobre esto arraigó en la sociedad. ¿Sobre cuántos temas profundos y densos hay esto en la Argentina? Sobre algunos, no sé, yo no diría sobre ninguno, pero sobre algunos, sobre poco. El ejemplo siempre es formidable, porque Muña ayer murió en la cárcel, había pedido ante la Corte Suprema que lo dejaran ir a su casa a pasar sus últimos días con cuidados paliativos. No hubo tiempo, digo siempre, ante tantos pedidos, y está corroborado, y en este caso obviamente ocurrió, es justo que sí se haga, porque nada, no debe agravarse ninguna pena ni transformarse en tormento las merecidas penas que recibe cualquier criminal de cualquier rango. Pero este desconocido Muña, que llegó a famoso por ser desconocido, murió como tenía que morir, condenado y en la cárcel. Más allá de si podía haber muerto o no en su domicilio, que anecdóticamente podía morir, y el caso del 2x1 es un caso formidable de movilización popular en la Argentina, casi un clímax de la movilización popular en la Argentina, que ocurrió hace no tanto tiempo, y a mi ver, tal vez en cierta narrativa, en ese aspecto por lo menos un poquito subestimado.
Es cierto, hay una primera cuestión que uno podría decir que en la democracia desde el 83 los sucesivos gobiernos tuvieron en la democracia, vino con el tema de los desaparecidos, vino con el tema de los derechos humanos encima, nace de ahí de algún modo, y uno diría las decisiones de Alfonsín, seguramente por contexto y no por hacer una sobrevaloración, la más audaz, ¿no? Porque era entrar a la casa embrujada, ¿no? La de Menem, el indulto, y la de Kirchner, que fue reapertura, y en eso enlazo Kirchner-Cristina, es decir, la sociedad política, digamos, que gobernó 12 años, son, diríamos, los gestos de mayor, actos de mayor densidad simbólica, ¿no? Es decir, juicio a las juntas, indulto, reapertura a los juicios. Son como marcan hacia dónde va, ¿no? Son como, pasados tantos años, estabilizados los juicios, con todo lo intenso y lo desgastante que tiene para las personas que testimonian, que tienen que hacerlo muchas veces también, ¿no? Es decir, las megas causas, que ahí también había un tema de ingeniería, yo toco de oído, alguna cuestión familiar también me toca de cerca en causas, y qué sé yo, digo, ir a testimoniar varias veces, etcétera, etcétera. Y a Macri le quedaba una escena que tenía dos elementos que uno, si los pasara en limpio, podría creer, en algún sentido, sin entrar en el detalle y sin entrar en las motivaciones ideológicas que anidaban en ese gobierno y que se vieron en el impulso del 2x1, pero quedan dos elementos que para mí podrían justamente jugar una paradoja. El primero es continuidad. El tema estaba resuelto. Uh-huh. ¿No? Si vos podés decir, si vos llegás a la casa de gobierno y decís, ¿cuáles son los problemas argentinos? Tráigame todos los expedientes de los problemas argentinos. Ese no te lo traían. Fuera de broma lo digo. Sí. Como si vos sos un político que venís a solucionar problemas, ¿no? Como Harvey Keitel en tiempo moderno. Llegás de smoking, en un autazo, pedís media luna vainillas y un vaso de leche y te dedicás a resolver problemas. Ese problema estaba resuelto. O sea, inventaron un problema donde había una solución. Dicho muy sin retóricas, sin ningún valor agregado ideológico, simplemente decir, inventar un problema donde había una solución. Y lo segundo, más paradójico, es que el gobierno de Macri suponía que había que poner la Argentina de cara al mundo, ¿no? Y hay una parte que se revela, la mirada corta de mundo y de Argentina que tienen. Porque la Argentina tiene, en materia de derechos humanos, un prestigio. Voy a decir una cosa muy de ranking y exitista, que no me enorgullece decir, pero para ponerlo en ejemplo. Los dos premios Oscar que tuvo el cine argentino, La Historia Oficial y El Secreto de sus Ojos, están vinculados a la violación de derechos humanos. El Secreto de sus Ojos un poco más lateralmente, sí, más pero culero. Tiene una trama que es un hombre, una especie de lumpen del aparato represivo previo al golpe de Estado que anticipa una escena. O sea, uno, si uno lo ubica en el contexto histórico, evidentemente está hablando de que de las patotas del Ministerio de Bienestar Social, que respondían a López Rega y de la AAA, etcétera, etcétera, y que fueron el antecedente represivo más sistemático a lo que después fue, si se quiere, un plan mayor. O sea que, y cuando viene Obama, con esto cierro, Mario, viene Obama a la Argentina, y hablo de febrero de 2016, marzo de 2016, todos los actos en los que, o varios actos en los que participa Obama, se relacionan a los derechos humanos. Va a la Costanera Norte, de modo que había ahí algo para mostrar, en nombre del Estado argentino, que Macri lo era porque es presidente, pero lo votó el pueblo. No lo votó, digamos, un consejo de sabios. Lo votó el pueblo argentino, y muchos trabajadores que habrán votado antes al peronismo votaron a Macri. Y en nombre de ese pueblo, y en nombre de esa historia, porque viene sin beneficio inventario a la Argentina, podría haber dicho, bueno, esta es nuestra historia y yo soy el presidente de esta historia. Y le hubiese dado mucho más prestigio hacia afuera.
Martín Rodríguez.
Segundos para las 3:30 de la tarde. No dije dónde te podés comunicar en Gente de a Pie. Nuestro WhatsApp 1165-840870. Nuestro contestador 0810-222-0870. Facebook, Spotify, ahí los podcasts Gente de a Pie. Y si no, en Twitter, Gente de a Pie AM. Recordá que hoy escuchamos la música que pediste. En un ratito nada más. Nos informamos. Y hay más Gente de a Pie con Mario Weinfeld y equipo.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Sabés que en Gente de a Pie los jueves pasamos la música que pedís. Lo hizo Verónica de Palermo, Cantares, Joan Manuel Serrat.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar,
cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
Gente de a pie, hasta las 17.
Martín Rodríguez, te escuchamos.
Qué lindo suena esto. Seguramente algún oyente sabe de qué es lo que suena. Es la canción homónima al grupo. Se llama Serú Girán, esta canción. Refiere, es una de las canciones del álbum debut de Serú Girán, que salió en 1978. Y que no fue recibido en ese momento con el impacto, como dije al principio, que fue recibido después el grupo, ¿no? Que incubó una popularidad fenomenal en esos años. Esta canción tiene, además, dice Serú Girán, y era una suerte de idioma, lenguaje extraño, ¿no?, que inventó Charly García y David Lebón, una larga temporada que pasaron en Búzios, en Brasil, cobijados por Billy Bond, que ya se había tomado el palo de la Argentina en el 74, 75. Billy cuenta que se enteró por Jorge Álvarez que estaba en una lista y se mandó a mudar, no quiso saber nada. Había sido bastante un rock bastante combativo el de Billy Bond, y la pesada, todos saben quién es Billy Bond, y se dedicó a producir. Y en ese momento imaginó armar una super banda argentina, la moda tal vez ya un tanto tardía, porque también estaba de moda el punk, que había matado, que era el rock sinfónico, que eran canciones largas, con mucha orquestación, y el rock en la orilla, de la música clásica, del jazz, eso se llamaba rock progresivo, que tenía como un rock expansivo, el elefante se decía, ¿no? Yes, Pink Floyd, algo de Queen, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, ese tipo de grupos. Y Serú estaba, ¿no? Charly García siempre tenía una antena que captaba las ondas, digamos, del mundo, siempre tuvo, fue un gran importador musical, y a la vez trabajado eso con su originalidad extrema y con su conocimiento de la música popular argentina, ¿no? El tango y el folclore que aprendió de chicos, ¿no? Pero en ese momento la banda se presenta. Hoy hablábamos con Paula fuera de aire. Hay dos presentaciones, porque ayer salió un registro, una crónica en Tela. Decía, la banda se presentó en un festival por la genética humana, que estuvo medio ahí cerquita la mujer de Videla. Festival que hicieron Luna Park, raro, era una fundación que tenía que ver con eso, y tocaron muchos músicos, una cosa medio institucional, tampoco es que no hay foto de los rockeros con la mujer de Videla para nada, pero en agosto, eso fue en agosto del 78, y poquitos meses después hace la presentación oficial en el Estadio Obras, y hace poco se puede ver, creo que el año pasado subieron a YouTube imágenes de esa presentación de Serú Girán, que eran David Lebón, Charly García, Oscar Moro, un baterista histórico del rock nacional, y el jovencísimo Pedro Aznar, que era un bajista que tenía un virtuosismo notable, un gran compositor también y un gran arreglista, es decir, era un músico, era una promesa, era tener a Messi, ¿no?, en el 2008, 2009, es decir, tenía todo por delante. Y Lebón y García y Moro venían ya de la larga década del 70 o fines de los 60, con todo lo que eso significaba para la experimentación, para el consumo de drogas, para la música y todo eso. De hecho, Lebón tenía a David Lebón, que había tocado en varios grupos, Pescado Rabioso, Color Humano, había tenido incursiones. Había grabado un disco con su nombre, David Lebón, en el 73, también producido por Billy Bond, que es un disco increíble de rock and roll argentino. Es uno de los mejores discos de rock argentino. Y entonces Charly lo junta, se va. Lebón había tenido un episodio, Mario, ya que hoy hablamos bastante de derechos humanos. David Lebón es uno de los rockeros que, denunciado por un tema de drogas, tuvo una detención que le duró una semana, uh-huh, por la Policía Federal, en las mismas condiciones, te diría, un militante político, es decir, encarcelado, encerrado, torturado. Una experiencia tremenda que él fue contando de a poco, ¿no? No tenía vinculación con la política, pero sí fue ahí, digamos, los arrabales últimos de los sótanos del Estado, ¿no? Y ahí la pasó. Eso fue en el 76, incluso un poquito antes del golpe. Luego, obviamente, siguió. Él tenía un grupo de rock and roll llamado Polifemo, una gran banda. Y Charlie lo recluta y se lo lleva a Brasil y se pasan un tiempo preparando. ¿Cuál es el resultado del disco, Serú Girán? Es un resultado tal vez de laboratorio. Tal vez un resultado donde los tipos crearon canciones. Vos nombrás ahí Tileda, por ejemplo. Gran canción, que es una canción larga, porque Charlie venía como componiéndola y armándola desde los años de Sui Generis. Seminare, que es el hit de Serú Girán. Autos, jets, aviones, barcos, El mendigo en el andén, esta que le da título, que son canciones muy clásicas de Serú Girán. Lo que pasa que al otro año grabaron La grasa de las capitales, y en La grasa de las capitales arma la contraseña definitiva a Serú Girán y el público. O sea, la recepción es cierto que fue fría de este disco, tal vez tardó en entenderse, y tal vez venían de una temporada en Búzios y de una experimentación más cerrada, y de golpe llegaron a la Argentina y empezaron a componer, y además, como lo había hecho Charlie antes, aclimatados en la situación social. García no es un compositor de canciones políticas, es otra cosa. No, la canción política es una canción donde el sujeto puede ser un, ¿no? Vamos a hablar de los grandes de la canción política. Víctor Jara, por ejemplo. Uh-huh. Atahualpa Yupanqui, que los mejores, porque sí. Después, ¿no? Un vaso de agua y una canción a un obrero no se le negaba a nadie, digamos. En años más rojos. Yeah. Pero los grandes compositores siempre es el labrador, el minero, el hombre solo que está en el campo, ¿no? Uh-huh. Digamos. Con sutileza, con más o menos sutileza, pero siempre plantear una contradicción, que la contradicción, diríamos, entre el capital y el trabajo, y un destino, que sería el destino inexorable de la revolución, que era bajo el sol que componían las grandes canciones políticas. Esto no tiene nada que ver con eso. ¿Pero con qué tiene que ver? Tiene que ver tal vez con la caja de resonancia de una época, con traducir en canciones y dejar entrever en canciones lo que se vivía. De otro modo, no en un sentido de denuncia. Pero aunque pasados los años ya funcionaba así. Y realmente en la caja, esa caja de truenos que Serú Girán, suena la dictadura. Para los que lo vivieron y para los que no lo vivieron. Es decir, es de verdad un documento sonoro de lo que fueron esos años. Porque hay pinceladas ahí en las letras que van ahí, ¿no? Van hacia eso. Como dirían, más capturando el inconsciente de la época, ¿no? Los terrores, los miedos, la paranoia. La palabra paranoia, por ejemplo, en la música de García y en las canciones, hay una canción que es de Perón Navarro, que se llama Paranoia y Soledad, ¿no? La idea de la persona sola, encerrada, ¿no? Incluso en Aitileda, ¿no? Cuando dice ese verso muy chiquito, esa pequeña estrofita, dice: quiero verte desnuda el día que define los cuerpos que han sido salvados. Ahí había un mensaje, así, ¿salvados de qué exactamente? No se sabe, pero había señales, y yo creo que el público fue construyendo, como con la misma contraseña de disidencia que con la que se construyó una parte de la sociedad de los años de la dictadura, los que leían humor, los que leían El Expreso Imaginario, Punto de Vista, los que leían alguna novela de Piglia o del propio Assis, ¿no? Que iban armando, no era la carta abierta a la Junta Militar, pero sí era una contraseña de disidencia que te ponía una distancia crítica de eso y donde podías respirar, ¿no? Que era lo que también se hacía necesario, ¿no? Ese recital en Obras, del que hay hoy un registro fílmico, si uno lo mira sin hacer golpe bajo, pero si uno lo mira, ves un puñado de jóvenes que van entrando a un concierto en pleno 78 y vos podés ir a cuántos metros de la ESMA en simultáneo, en ese momento. Ahora, no, obviamente que ni a palo podés pensar que Serú Girán era ni cómplice ni nada. De hecho, estamos hablando, ¿no? Fueron una banda que, como decía el japonesito que le meaba la sopa, ¿no? El japonesito prisionero que meaba la sopa. Como ese cuento, ¿no? Digamos, del barco. Bueno, algo de eso tuvo la banda y creo que es notable. Yo elegí también, para salir de esta parte, porque no es lo único que hace Serú Girán, una canción que vamos a escuchar. La canción se llama El mendigo en el andén. Y pone en juego otra cosa, que es la capacidad vocal y compositiva de David Lebón. Porque Charlie es Charlie, nos cansamos. Hoy este año cumplió 70 años, fue el año de García. Pero David, que sobrevive, que está, que toca, que es un fenómeno, a mí un músico me encanta, también tuvo su cuota de composición en Serú Girán, su cuota de orquestación, de todo. Digo, hay solos de guitarra de David Lebón que son memorables. hay formas de cantar de David que le agregaron muchísimo. Es realmente era una banda. Creo que es el momento más colectivo de García también, aunque hay una supremacía de su calidad, pero que se abre, ¿no? Tiene el respaldo de una batería fenomenal como la de Oscar Moro y los aportes en la composición y los arreglos de David Lebón y Pedro Aznar, que hacen a que la banda sea verdaderamente exquisita, ¿no? Es decir, Serú Girán es un registro de cuatro discos exquisitos, después tiene algunos en vivo, pero cuatro discos exquisitos musicalmente que sobreviven al tiempo y que incluso sobreviven a este valor testimonial. Sí, dieron testimonio a la dictadura, ok, pero además son de canciones indestructibles y tienen canciones de amor, canciones que expresan otras cosas. En eso elegí El mendigo en el andén, donde vamos a apreciar entonces mucho más también a David Lebón.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
La buena lectura ilumina.
La historia de vida de la mujer, la periodista de la patria grande, Estela Caloni. Periodismo, literatura y militancia. Cosas de mujeres. Un libro de Mariana Baranchuk y Vivian Ellen.
Ediciones Sicus, libros para leer, sentir
Pensar y actuar situados. sicus.org.ar
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Es muy poco sabido que los corchos de sidras y champans son seres vivientes, aunque su periodo de vida es muy corto. Viven desde que salen expulsados de la botella hasta que caen al suelo. Si le cae alguien en la cabeza, depositan allí su suerte y transmiten felicidad. Si le pegan el ojo al que descorcha o está al lado, se sienten culposos de haber propuesto un viaje a la guardia oftalmológica. Pero de todos modos, su momento de plenitud es cuando se elevan. Como si fueran un dron, observan desde arriba cómo la gente, mucha o poca, sonríe y es feliz, al menos durante unos segundos. Esos que transcurren mientras el corcho está en el aire. Será muy breve el momento, pero igual vale la pena ser corcho para poder verlo.
Nacional. Las fiestas nos unen.
Continuamos con Gente de a pie.
Volvemos pues con Martín Rodríguez, fue una preciosa columna, bellamente ilustrada. Y pensaba, ¿no? ¿Cómo se habla durante las dictaduras? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se discute? Y ahí, por lo menos, simplificando, hablando en términos, ¿cómo decir?, casi teóricos, o por lo menos así. Uno puede decir, bueno, acudís a las elipsis, ¿no es cierto? Hay una forma de contar los hechos. Así, vos contabas los primeros versos de una canción, lo venías diciendo fuera de aire. ¿Qué era?
Claro, en La Gracia de las Capitales, que importan ya tus ideales. Eso es lo primero que se canta.
Claro.
Abre el disco con esa... Que importan ya tus ideales, que importa tu canción.
Claro, y entonces vos ahí estás diciendo algo, evidentemente.
¡Qué grande la compañía!
Natalia Bravo, grande Nati.
Y ahí decís mucho, ¿no es cierto? Decís, bueno, no decís hay tantos muertos, tantos desaparecidos que yo, pero pasa esto. Respiración Artificial fue un libro impresionante de Ricardo Piglia, que escribió tantas, Piglia escribió de tantos modos, y en ese momento encontró esa forma que yo confieso, digo, cuando lo leí el libro me estremeció porque encontré una sintonía con una forma de narrar que era menos explícita, aunque las cosas que uno conocía en parte o demás. El libro Jorge Asís, Flores Robadas en los Jardines de Quilmes, un libro más explícito, con referencias más nítidas que yo, un gran libro que se vendió aparte, digamos, en enorme cantidad de pilia. Era como más cerrado. Hay una frase que cuenta Piglia, tal vez en su último libro, Los casos del comisario Crocho, por ahí en algún otro, que es maravillosa, en la cual el padre, que era un peronista, perseguido en parte, y que a él mismo y el hijo le decía que era un poco paranoico, el padre decía, los paranoicos también nos persiguen.
Total. Sí, yo ahí creo que es un mapa para hacer de lo que fue también eso, ¿no? Es decir, el mapa de las resistencias militantes o políticas está más hecho, y tal vez el mapa de lo que podrían ser la construcción de un discurso crítico de disidencia, pero que a la vez tuviese las autocontenciones suficientes para que ese discurso pasara. Imagino que el cine de Aristarain, que tiene una capacidad, incluso diría, por ejemplo, en La Parte del León, la primera película policial, Aristarain tiene La Parte del León, después tiene La Carpa del Amor, La Discoteca del Amor, que son dos películas comerciales que tienen lo suyo. Incluso en La Discoteca del Amor creo que hay un personaje que es el que canta canciones de protesta, que es una delicia, como ironías, qué sé yo, y después viene Tiempo de Revancha, que es, el título dice todo, ¿no? Que es un peliculón atómico. Y después Los Últimos Días de la Víctima también está buenísimo. Pero en La Parte del León, yo diría, hay algo mostrable ahí, que es la desolación de esa ciudad oscura. Esos personajes aislados, haciendo cuentas de guita, ¿no? Sórdidos, en una especie de ciudad sin ningún grado de afectividad, ¿no? Hay algo ahí que parece mostrar, por supuesto no es deliberado ni cumple un mandato ideológico preciso, pero es muy interesante ver la época sobre esos pliegues, ¿no? A veces, y en esto creo que en este tipo de canciones, en La Máquina de Hacer Pájaros García también tiene canciones hipercandome, por ejemplo, que habla de un tipo paranoico, un tipo que escapa, que se va al río, no sabe qué quiere hacer. Bueno, ahí creo que hay como un tesoro escondido de percepciones de la época muy, muy lindo.
Últimos días la víctima, guión de José Pablo, sí. Feynman, o sea, sobre el libro de José Pablo, que bueno, que falleció ahora recientemente, que uno evoca con enorme respeto y afecto, y bueno, con una obra gigantesca y un texto explícito, ¿no? Un texto sí. Explícito, un texto claro, digamos, un texto que refería, bueno, a la dictadura claramente. José Pablo escribía otras cosas, digamos, ¿cómo decir? Más sutiles, podría decirse uno, los últimos tiempos, la dictadura en la revista Humor. O sea, ¿cómo se comunicaba en la dictadura? Bueno, con cuidado, con miedo, con incertidumbre, y en muchos casos con calidad y sutileza.
Sí, y una de las zonas más lindas de José Pablo es su relación con el cine.
Claro,
¿no?
Totalmente.
O sea, todo lo que escribió sobre el cine, incluso contra tapas perdidas, claro. Con referencias sobre el cine, eran las cosas que yo más disfrutaba de José Pablo.
Sí, un amor por el cine y una producción notable también.
No se va a acabar.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Y claro, ya pasaron 3 minutos de las 4 de la tarde y en Gente de a Pie te cuento que la conducción está a cargo de Mario Weinfeld, la producción con Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández, la operación técnica Natalia Bravo, en el control central Leandro Rojas, columnistas Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar, Sergio Viñevski, la locución siempre, siempre, pero siempre Mariana Fossati, hoy Carla Ruiz. La Fossati siempre viene con un tango abajo el brazo.
Sí.
Yo vengo con un bolerazo.
Ah, chalay.
Ajá. Hoy traigo a una uruguaya, nació en Montevideo, es cantante, es actriz, es compositora justamente de música popular uruguaya, se llama Laura Canoura. Ella arrancó su carrera en plena dictadura cívico-militar uruguaya y hace ya más de 35 años que está cantando. Laura Canoura, Arráncame la vida.
La vida. arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo, oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decir.
De 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Hola Mario, quería decir muy bien la reacción popular frente al 2x1 que estás comentando ahora. ¿Por qué no hay un repudio a la Corte ahora? ¿Por qué no salimos a las calles las barbaridades que está haciendo la Corte que está queriendo gobernar? Se anula una ley de 2006, por ejemplo. ¿Qué nos pasa? ¿Estamos tan indiferentes ahora? Bueno, listo. Gracias, Andrea.
Mensajes en Gente de a Pie. Hola, equipazo. El ataque de la gestión Macri a la política de derechos humanos estaba tan planeado que incluso comenzó antes de asumir. No me acuerdo que hicieron aparecer, el aparecerlo en comillas, a la falsa nieta de Chicha Mariani. Más perversos no pueden ser. Y tampoco me olvido, y creo que sirvió, el comunicado y la foto de los trabajadores en la redacción del diario La Nación contra el editorial de ese diario pidiendo la libertad de los presos por delitos de lesa humanidad, dice Mónica de Olivos, que manda saludos.
Bueno, Martín, una gran semblanza del primer disco de Cerú, es cierto, ¿no? Era quizá el más sinfónico de todo, estaba muy cerca de la maravilla de La Máquina de Hacer Pájaros, ¿no? Que era rock sinfónico alucinante, y ya a partir de La Grasa con San Francisco del Lobo, Viernes 3 AM o Noche de Perros, son tres joyas imperecederas, y coincido, Hombre de Mala Sangre de León, de lo mejor de la historia del rock. Abrazo.
Uno más que llega al WhatsApp. Amé y amo Cerú, nos dice desde Chipoleti Chino. Creo que los sobrevivientes pinta nuestra juventud como la vivimos en esos años, pero Piltrafa tenía razón. Pocos realmente resistieron a la dictadura, a las pruebas, me remito. Grabaron en ATC, al menos muy ingenuos, nosotros también. Mucho después vinieron los dinosaurios. Nunca es triste, la verdad, muy buena la columna de Martín.
Bueno, Martín, una gran semblanza del primer disco de Cerú, es cierto, ¿no?
Somos Gente de a Pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
Todos los mensajes son bienvenidos y agradecidos. Y aún aquellos que son, pongámosle, ceremoniales o cariñosos, dice qué bueno tu programa, qué lindo tu equipo. Está bien, todo queremos, todo valoramos y todo es radio. Cuando la oyentada escucha y devuelve, es una fiesta, lo que es más radio que la radio. Mm. Y yo sigo creyendo, a pesar de la dinámica de redes sociales y demás, que ahí se genera un intercambio que otros medios de difusión no tienen y no tienen. ¿Qué le vas a hacer? Técnicamente lo he leído, y ya está Miguel Fernández acá y va a hablar más en serio, técnicamente lo he leído en un estudio sobre radio y otros medios en la Universidad de Massachusetts, y que hicieron inclusive una tarea de cooperación con Harvard, porque trabajaron mucho y estudiaron mucho. La radio es incagable. Es así, es insuperable en todo caso. Miguel Fernández está acá con promesas de películas sobre Navidad, pero no Jingle Bells necesariamente. A ver.
Exactamente, sí. Veníamos hoy con algunas películas navideñas que se salen un poco de lo que es lo habitual, ¿no? Películas que no son las típicas. Uno más o menos se imagina ¿Por dónde va una película navideña? Todos los años salen varias películas de este estilo, películas que hablan de la familia, de los milagros navideños, de los regalos. Vos mencionabas Cuento de Navidad, el cuento de Charles Dickens, que debe tener, no sé, debe ser lo que más se adaptó en la historia del cine y la televisión, si no lo es, pega en el palo. Pero hay otro tipo de películas navideñas que no necesariamente son sobre la Navidad, que van por otros lados, que van por otros géneros, y por ejemplo mencionaba a Duro de Matar. ¿Por qué Duro de Matar? Bueno, porque Duro de Matar es una película navideña, porque bueno, se desarrolla durante una fiesta de Navidad. Es, lo que uno más se acuerda es a Bruce Willis en musculosa, a los tiros, en un edificio tomado por terroristas, y después, bueno, la película dio pie a una franquicia, varias películas más, varias secuelas cada vez más locas, la última corriendo por Chernobyl, estaba como, bueno, cada vez más exagerado todo, y uno se olvida un poquito de dónde se arrancó, que bueno, sí, se arrancó en una fiesta navideña, y también con alguno de esos temas recurrentes, porque es un detective de Nueva York que se estaba separando de la mujer y trataba de ir a recuperarla, y ahí se quedaba atrapado. Entonces tenía todo un arco medio de redención también, un héroe de acción de los 80, pero no de los tradicionales, no el musculoso invencible, sino que era un tipo como, digamos, de un héroe de clase media al que lo golpeaban y al que los golpes le dolían, que las cosas le costaban. Entonces, bueno, pensé en ir nombrar algunas otras películas de este estilo, no necesariamente de acción, que sí, que bueno, que no entran en la categoría de típicas, pero que sí pueden ser películas navideñas. Hay otra, por ejemplo, que es Entre besos y tiros también, tiene algunos tiros, no tantos como Duro de Matar, pero es una película de Shane Black, es más bien una comedia negra con algo de policial negro también, algo de detectives. Es una peli de esas que hizo Robert Downey Jr. En esos tiempos. Hoy por hoy es uno de los actores mejor pagos de Hollywood. Hubo una época en la que estaba más en las noticias por los problemas que tenía por fuera del cine, y una de las pocas películas que hizo en este periodo que fueron buenas es esta, Entre besos y tiros, que es sobre un delincuente que está robando una juguetería, está buscando un regalo para su hijo, salta la alarma, se escapa, y en el escape se mete en un edificio y en un cuarto donde justo se está llevando a cabo una audición. El tipo entra medio alterado, levanta el papel de la audición, le toma la audición, y está tan alterado el tipo que los que están ahí, los agentes, piensan que es un actor grandísimo, que está actuando todo, o sea, está actuando la vida. Entonces lo contratan y se lo llevan, bueno, a un Hollywood de fiestas, todo eso en la época navideña. Entonces hay muchas de estas fiestas navideñas, muchos de estos temas también, la redención, ¿no? Ese tipo de cosas, disfraces de Papá Noel por todos lados, arbolitos navideños por todos lados. Bueno, una película que va también como por ese lado, y les menciona el director, que es Shane Black, que es un tipo que quizás de nombre no se lo tiene mucho, pero es un director fascinado con la Navidad, porque todas sus películas de alguna forma la incluyen. Hizo, por ejemplo, en Marvel, Iron Man 3, película navideña. Es el que creó Arma Mortal, la franquicia con Mel Gibson también, de policías, bueno, la pareja dispareja de policías, uno de los clásicos también de acción, pero ya hablamos de Duro de Matar, no íbamos a ser redundantes. Es un tipo que sabe mucho de Navidad, que estas películas las ambienta en esas épocas, una época que se presta como para historias poco convencionales. Esta es una de ellas. Otra que trajimos para hoy es Tangerine, una película que habla también de Hollywood, pero un Hollywood distinto, un Hollywood que no, menos glamoroso, uno que no se ve tanto. Es una historia de dos mujeres trans que se dedican a la prostitución. A una la acaban de dejar libre de la cárcel, estuvo presa los últimos 30 días, por una cuestión que después se va a ir viendo, no es relevante, y estando ahí en Nochebuena se entera de que su pareja la estuvo engañando con una mujer. La traición es doble. Y entonces, a lo largo de toda esta Nochebuena, esta mujer va a ir en busca de esta otra, de, de su novio y de la mujer con la que lo engañó. Una película divina, súper cálida, súper divertida, con una mirada nada prejuiciosa. Y es muy... muestra otra cara, ¿no?, de Hollywood. Una película que se hizo con dos mangos también. Literalmente, el director la filmó con el teléfono. Así que es literal. Y la verdad que está muy buena. Es un director que se llama Sean Baker, que hizo una película después que se llama El Proyecto Florida, que fue un poquito más conocida, que mostraba como otra cara de Disney. En ese caso se ambientaba en Orlando, un Orlando ambientada de esos moteles y más enfocada en una infancia en peligro. Otras películas que rompen con este ideal de Hollywood, una argentina, Felicidades de Lucho Bender, un director que la semana pasada mencionábamos a Fabián Belinsky, que hizo Nueve Reinas, El Aura, y falleció, una carrera que quedó bastante trunca. La de Lucho Bender también hizo solo Felicidades y también falleció muy joven. Y esta era una película que se definía de alguna forma como el anti-Hollywood, porque también era durante la Nochebuena y contando muchas historias, lo que se dice un relato coral, varias historias que se desarrollaban a lo largo de esta Nochebuena, pero todas con una mirada un poquito más oscura, un poco más negra, un humor también bastante más negro. Había varios actores, lo mejor que tiene la película era la dupla de Luis Machín y Carlos Belloso. Carlos Belloso la rompía en esa película, estaban en un bar mitzvah y Luis Machín tenía que viajar sí o sí para Buenos Aires, desde Rosario a Buenos Aires, y el único que lo podía llevar era este personaje de Carlos Belloso, un cómico, que iban compartiendo el viaje en auto y mostrando todo un poco la faceta del cómico que no se suele ver. También estaba Gastón Pauls, que era un tipo a que lo levantaba la policía por el medio de la calle para sumarlo, para que sea testigo de un allanamiento que el policía era Cacho Castaña, y se le sumaba Alfredo Casero, que hacía como del vigilante medio argentino que dice Calamar, un tipo, un botonazo que quería que le allanen el departamento al vecino para ver con qué cosas se podían quedar. Y había otra historia que era la de Pablo Cedrón, que esa iba más por el camino de una película tradicional, con una historia de amor que empezaba en esta Nochebuena, pero bueno, las cosas se le iban completamente como para otro lado y con un resultado bastante amargo. Y para cerrar, una última, un documental, Todo el año es Navidad, un documental del 2018 que toma el nombre de una película de 1960, que también se llama Todo el año es Navidad. Calculo que más de un oyente que estará escuchando alguna vez se habrá disfrazado de Papá Noel o de Mamá Noel, porque no, alguno conocerá a algún otro. Bueno, este caso es de los personajes o de los hombres que durante el año viven una vida común y corriente, que trabajan de distintas cosas, pero durante todo el mes de diciembre se dedican a ser Papá Noel. Uh-huh. Los que, bueno, vemos en centros comerciales, en publicidades, los que los contratan los clubes de barrio para hacer alguna movida para les niñes, un poco de todo eso, cada uno contándonos un poquito de sus vidas, con un tono muy divertido. Tenemos un audio ahí para escuchar un poquito a uno de estos personajes, uno de los que más se parece a Papá Noel de todos. A ver, escuchemos.
O sea, es muy raro que yo ande por la calle y no me grite Papá Noel, ojo. Yo me miro y digo, bueno, lógico que la gente me grite esto, se codee cuando entro a un shopping, porque bueno, para mí yo soy mi producto. Yo también soy muy cuidadoso en todo lo que sea olores, perfume, desodorante, enjuague bucal, porque en algunos casos los nenes le han dicho, Papá Noel tiene un feo olor o cómo transpira. Yo en ese sentido cuido mucho la magia, ¿no?
Bueno, cuida mucho la magia, ¿no? Hay varios de estos testimonios. No es que se burlan de... Recorre una fina línea ahí, como yo pienso en Tinelli que exponía a los tipos como para reírse. No, bueno, esto no es poner a las personas a que hablen y que cuenten sus pasiones y no reírse de ellos para nada, ¿no? Sino como una forma de celebrarlos. Cada uno es un apasionado por la Navidad, por lo que hace, por su trabajo. Hay Papá Noel del Partido Obrero, hay Papá Noel, alguno mejor que otro, alguno que está un poquito más loco también que otro. Es bastante divertida. Esa la pueden encontrar fácil por Cinear, la pueden disfrutar, bueno, este fin de semana, ¿por qué no?
Miguel Fernández, dos recuerdos me trajiste, uno con el audio, que es muy tierno, y otro me vino a la cabeza, que el primero que me vino, un recuerdo de que realmente yo debía ser muy pibe, no sé cuánto, pero bueno, que iba por la calle caminando alguien, no sé si era un Papá Noel o alguien que hacía de robot o algo así, pero en todo caso, era una promoción en verano, o sea, hacía, era un día de tremendo calor, y iba caminando y la gente lo saludaba, que yo estoy hablando, por cierto, el periodo paleozoico, ¿no es cierto?, la Ciudad de Buenos Aires, que yo, todo eso, iba caminando y iba alguien al lado, porque como estaba muy cubierto, tenía un aparatazo muy berreta, que yo, que lo tapaba, necesitaba una ayuda, y uno, que yo, como pibe miraba y se reía, y yo escuché, y nunca olvidaré, aunque no me acordaba así, no sé cuánto tiempo, pero cuando dijiste me acordé que el compañero le decía, te queda una hora y media, Fernando, tranqui, ya te va a pasar el calor, seguí caminando, y uno, ahora imagina cuánto le pagaría, ¿no? Cuánto cobraría ese ñato, qué moneda, se llevaría en momentos en que se supone que en Argentina se vive mejor, pero el otro decía, bueno, tranqui, Fernando, qué sé yo, o sea, ¿no? O sea, y la otra que me vino, una peli costumbre terrible, sarcástica, de un humor muy punzante sobre un peculiar Papá Noel que me gustaría que contáramos, una película yankee de Hollywood.
Sí, un Santa no tan santo, de una peli que sí, que tiene un humor bastante zarpado, por no encontrar una mejor palabra, que es una dupla, el actor es Billy Bob Thornton, que está con su compañero, que es una persona pequeña que hace del duende un actor afroamericano, y él, que hace de Papá Noel en los centros comerciales, se unen para año a año ir de un centro comercial a otro, y cuando, bueno, nadie los ve de noche, robar la recaudación de ese año. La cosa es que, bueno, este Papá Noel, este Santa no tan santo, es un tipo que tiene problemas con el alcohol, que consume de todo, que tiene bastantes problemas de su personalidad, y bueno, la película también tiene mucho que ver con, no solo es divertidísima, sino que también tiene que ver con esos arcos que tienen también las películas navideñas, que es una cuestión de redención, del mejoramiento del individuo también, ¿no?
Claro, en esa película, si la memoria no me es infiel, que puede pasar, el afroamericano, que es un enano, digamos, cuando le arman o lo pescan algo, él se pone a gritar que lo están discriminando. Claro que es una figura hiperdiscriminada, pero digamos, presiona con él, o sea, no lo pescan, no me acuerdo qué barbaridad, si no se estafan, pero él dice, bueno, soy todo esto, me discriminan, y con esa cuestión, obviamente, psicopatía, lo mismo, un personaje graciosísimo, pero una picaresca muy, muy divertida. Me acuerdo eso, me acordaba menos de lo que vos dijiste, como siempre. Miguel Fernández, preciosa columna.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Esta es la banda de sonido de todas las niñas y niños de entre 3 y 11 años que se están vacunando contra el COVID-19. Todos somos héroes anónimos. Sí, porque cada vez son más los que tienen el poder para vencerlo. La vacunación es la salida. Es buena para vos. Es buena para todas y todos. Informate en argentina.gov.ar/vacunacovid. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Ley de cupo en eventos de música en vivo.
Una norma para mejorar el trabajo de las mujeres músicas y personas con identidad de género autopercibida en los escenarios.
La normativa establece un mínimo del 30% de su presencia en las programaciones de los eventos musicales en vivo, estatales o privados, que programen 3 o más grupos o solistas nacionales en una fecha o ciclo, sean presenciales, televisados o por streaming.
El órgano de aplicación es el Instituto Nacional de la Música.
Quienes organizan los eventos deben presentar ante el INAMU una declaración jurada para cumplir con la ley.
Más información en inamu.musica.ar/ley de cupo.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es nacional.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Y los jueves en Gente de a pie elegís vos la música. Lo pidió Ernesto de la Falda, de la provincia de Córdoba, de vos, La Macha.
Que no hice bien, pero en la vida es o no es, y así vuelve a ocurrir, otra vez buscando ser feliz.
Y te encontré ahí sentada, iluminada, y te busqué. Como vos, voy a charlarlo con mi realidad, para que vea que vos la podés cambiar.
Voy a decirle a mi pasado que
gracias a vos no lo volveré a ver. Voy a mentirme, a idealizar este amor. Creo que ya me enamoré. De más, pero no me tengo que mentir. Sé que en general sí que me merezco ser feliz.
Y si es con vos, mejor, mucho mejor. Y si es con vos,
si es con vos,
te juro que te bailará el amor.
Gente de a pie.
Julio Burman es licenciado en Ciencia Política, recibido en la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencia Política, recibido en el Instituto de Estudios Políticos de París. Es docente e investigador en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de la Defensa Nacional. Dirige el Observatorio Electoral, una consultora de estudios políticos y sociales. Y es un gusto tenerlo acá en Radio Nacional, saludarlo, Julio, Mario Weinfeld, acá, Gente a Pie, Nacional, Nacional Folclórica, una cadena, un conjunto amplísimo de radio de todo el país. Qué gusto tenerte con nosotros.
Hola Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias por la convocatoria.
Un gusto. Empiezo tal vez con una pregunta. Charlaremos un poco de la situación política general en la Argentina y demás, pero un comentario que hiciste hace poco que me resultó sugestivo respecto, casi todos tus comentarios lo son, pero me centro en uno, respecto de lo que fue el acto del 10 de diciembre y en particular las figuras, los dirigentes extranjeros convocados, Lula da Silva y José Mujica. dos expresidentes importantes, y vos le señalaste ahí, hiciste una lectura en el sentido de que eso parecía indicar una especie de opción en materia internacional del gobierno argentino respecto de cierto tipo de moderación, cotejado con ciertas imputaciones que se le hacen al gobierno de estar mirando siempre a regímenes como Nicaragua, como Venezuela, como eventualmente Cuba. Te pediría que desarrollaras ese punto, por favor.
Bueno, esto implica volver un poquito la mirada a lo que pasaba hace unos años, ¿no? Cuando claro, toda la mayoría de la América del Sur estaba gobernada por estos gobiernos, abramos comillas, progresistas, populistas, nacional populares, como queramos llamarlos, uh-huh, y había una pregunta acerca de qué significaba el kirchnerismo en ese entorno, ¿no? Ajá. Había quienes decían que el kirchnerismo era directamente el chavismo, otros que decían que en realidad había un kirchnerismo que era más parecido a la Bachelet de Chile, o el Pepe Mujica de Uruguay, o el mismo Lula de Brasil, que eran como la vía de centroizquierda moderada, ¿no? Y por centroizquierda moderada quiero decir que no rompían con Estados Unidos, no rompían con el sistema financiero, tenían políticas económicas más bien fiscalistas y que no, bueno, es decir, eran gobiernos que hacían reformas sociales, invertían en gasto social, pero no eran, digamos, Chávez Morales, ¿no? Eran otra cosa. Entonces, bueno, en esa pregunta muchos decían, y creo que, no sé si vos no compartías un poco esa idea, que Argentina era como una especie de vía intermedia, ¿no? Entre la Venezuela de Chávez y el Uruguay de Tabaré Vázquez, ¿no? Como está a mitad de camino entre uno y otro tipo de progresismo, populismo de la época. Y me parece que lo que... una pregunta nunca se te respondió del todo esa, ¿no? Y me parece que el acto del otro día mostró justamente que esta nueva versión del Frente de Todos o del neo-kirchnerismo, el post-kirchnerismo, es la opción progresismo moderado, ¿no? Uh-huh. Me parece que esa es la línea con la que se quiere identificar Alberto Fernández desde que asumió su gobierno, que se trató de pegar a Lula y al Frente Amplio Uruguayo, y al mismo tiempo tomar distancia de Venezuela, ¿no? Que recordemos que Alberto, si bien tuvo ahí una política un poco errática porque tenía que atender a diferentes puntos de vista dentro del Frente de Todos, pero más bien Alberto decía, Venezuela es una dictadura, nosotros somos el progresismo moderado del Cono Sur. Y bueno, creo que el acto medio fue una escenografía de todo eso, que me parece, y por eso lo escribí eso el otro día en un diario, que todo eso tiene un nuevo sentido en el marco de lo que está pasando con la Argentina y el FMI, ¿no? Donde Argentina quiere dar la imagen de que se juegan los intereses de los argentinos, no vamos a dejar a la gente sin comer, pero pagamos, no somos un país impredecible.
Es súper interesante lo que decís, Julio Burman, y ahí aparece, bueno, y te pediría agregar una reflexión sobre lo que implica, digo, evidentemente el potencial de Brasil, por el hecho, por la gravitación que tiene, por, digamos, el abismo que puede haber entre un Lula, así fuera moderado, así fuera coalicionista con otras fuerzas políticas respecto de Bolsonaro, es tremenda la región, pero te pediría también una reflexión de cómo queda el cuadro, cómo quedaría, por supuesto, cómo ves el cuadro regional a partir de la flamante elección de Gabriel Boric en Chile.
Bueno, lo de Boric me parece que todavía debe una definición, ¿no? Que la vamos a terminar de ver cuando se forme el gobierno dentro de unos meses, ¿no? Uh-huh. Porque me parece que Boric es alguien nuevo en la política chilena, totalmente nuevo, de hecho tiene poca historia porque es súper joven, pero gana la elección con una enorme pelota de votos. Y dentro de esos votos estaban también los viejos votos de la Concertación chilena, ¿no? Y que aparte recordemos que los partidos de la Concertación chilena apoyaron a través de sus dirigentes a Boric en la segunda vuelta en contra de Kast. No queda del todo claro si la apoyaron entusiastamente o porque le tenían más miedo a Kast que a Boric.
Igual lo apoyaron.
Igual lo apoyaron, sí. Pero bueno, hay que ver cómo lo siguen apoyando ahora, ¿no?
Porque claro.
Hay que recordarle a la gente que nos escucha que la Concertación chilena fue hegemónica en Chile y no fue solamente un grupo de partidos políticos que gobernó. Ahí también había mucha toda una visión económica. Hay muchos empresarios en Chile que están alineados con la Concertación. Uh-huh. No es que los empresarios en Chile son todos pinochetistas, como a veces se cree aquí en Argentina. No, muchos de los que están en los grandes comercios, no, algunos que están acá también en Argentina, etcétera, eran gente que eran aportantes sistemáticos de la Concertación y muy asociados sobre todo a la Democracia Cristiana. Por lo tanto, Boric ahí puede hacer una especie de alianza con todo eso y decir, vamos a gobernar todos nosotros conmigo, que soy nuevo, y le voy a dar un impronta más progresista, pero finalmente armo de vuelta esa Concertación, que era algo medio parecido a lo que siempre se proponía hacer Enrique Sominami, ¿no? Uh-huh. Que es un viejo amigo de Alberto Fernández. O si Boric dice, no, voy a romper con todo eso, más o menos como vengo anunciando más recientemente, yo creo que eso era más para la campaña, y voy a hacer algo completamente nuevo. Yo creo que va a ser lo primero que dije, ¿no? Uh-huh. Porque aparte lo que tiene lógica y sentido, pues tiene que gobernar Chile también.
Claro.
Pero bueno, queda todavía abierta el interrogante, ¿no? Y si se arma un neoconcertacionismo más progresista, mucho más alineado con un sentimiento regional, que la Concertación eso mucho nunca tuvo, ¿no? Uh-huh. Chile siempre fue bastante rancho aparte en la región. Lula ganando las elecciones en Brasil el año que viene, etcétera, me parece que es un panorama distinto para la región, ¿no? Distinto al que se veía hace un par de años, en el cual las fuerzas progresistas o neoprogresistas van a tener mucha presencia y van a tener la capacidad de hacer algo que ahora está muerto, que es recuperar la política regional, ¿no? Que es un poco lo que estaba anunciando Lula en sus entrevistas recientes, ¿no? Que él quiere reactivar ese espíritu de un sureño, de una América del Sur cooperativa, que a veces se organiza en el plano internacional.
Porque es interesante lo que señala acá Julio Burman, que primero, digo, ha habido un viraje a la derecha en el mundo y en la Argentina, pero aparte ha habido una fisura respecto de la política regional, ¿no? Es decir, Bolsonaro, digamos, es imposible que no haya relaciones con Brasil, por el punto de vista de Argentina, es imposible que no haya comercio con Brasil, uh-huh. Es imposible que no haya tráfico, es imposible que con esta, si afloja un poco la pandemia, con esta paridad económica, no venga una cantidad pasmosa de turistas brasileños a la Argentina, como ocurrió a veces en otro sentido, pero el nivel de aislacionismo y hostilidad de la derecha regional es tremendo, es muy llamativo, y hay en ese sentido algunos, y te pido tu punto de vista, hay alguno destello en el sentido de que algo nuevo podría ocurrir. En ese sentido, hasta que no amanezca Lula, parece difícil, ¿no es cierto?, por la envergadura de los países en juego.
Sobre todo, bueno, como vos estabas diciendo, desde que arrancó el ciclo democrático en América del Sur, Brasil fue el gran factotum de la cooperación regional, ¿no?
Claro.
No solamente Lula, que también fue un gran impulsor de todo esto, pero todos los que estaban antes de Lula también lo fueron, ¿no? Lo de Bolsonaro es completamente nuevo, un Brasil que se aísla de la región, esto nos remite a la dictadura brasileña de los 60 a los 80. Y aún así, coincido, Brasil tampoco se puede aislar completamente, porque es como que había una retórica de Bolsonaro, pero bueno, al mismo tiempo las cosas seguían más o menos como le pasó a Estados Unidos con Trump en muchos temas, ¿no? Que había una retórica presidencial, pero luego la propia inercia de las instituciones y de los acuerdos y de las alianzas de Brasil seguía más o menos funcionando a pesar de lo que decía el presidente. Pero, sin dudas, sin un Brasil haciendo ese rol de coordinador que hizo desde los 80 hasta que tuvo el golpe contra Dilma, sin ese rol que fue ininterrumpido y que produjo, entre otras cosas, el Mercosur. Bueno, nosotros cooperamos también, obviamente, fuimos importantes en todo ese diálogo, ¿no? Pero si Brasil no lanzaba todas estas iniciativas, no se producían. Así que, bueno, Argentina, mejor dicho, América Latina se quedó sin política regional. Hoy es un momento único desde los 80 en el cual no hay nivel regional de la política, está completamente quebrado, ¿no?
Es algo bastante notable. Y vuelvo a la primera pregunta contigo, Julio Burman, y una reflexión que yo tuve, no vinculante, un poco para mí tal vez, pero no para otros, pero vos referido a esto, ¿qué ha sido el kirchnerismo? ¿Qué es si esto, lo otro, qué sé yo? Yo un recuerdo, primero, tuve la suerte de conversar más de una vez con Néstor Kirchner, que tenía una muy buena relación con Hugo Chávez, ¿no? Es decir, presidente de Venezuela en muchos sentidos, pero las veces que fue ahí me dijo, bueno, Mario, Venezuela es otro país, tiene otra historia, otra, ¿no? Es decir, la no comparabilidad de los procesos a partir de la no comparabilidad histórica, ¿no? Es otra sociedad, tiene otra cultura, otros procesos, qué sé yo. Dos, una percepción que tengo yo y que ahora empiezo a poner en tela de juicio, el que tomo en buena medida de algo que escribió Ernesto Semán, que es el kirchnerismo. Tal vez produjo cambios en la Argentina y produjo reformas y generó un grado de hostilidad, creo yo, a veces parecido al que recibió el primer peronismo y creo yo, sin haber producido cambios tan radicales. La palabra radicales en Argentina confunde, tan enérgicos, tan fuertes, tan radicales, no tan disruptivos. El primer peronismo cambió más la Argentina, creo yo, generó, por supuesto, reacciones tremendas, y el kirchnerismo, un proceso que yo creo, que yo obviamente valido, etcétera, etcétera, no hace falta, generó reacciones tal vez desproporcionadas a los cambios que suscitó. ¿Compartís este punto de vista o te parece que ese tipo de comparación es cerrada o lo que quiera Julio Burman?
Comparto totalmente, primero la premisa, peronismo y kirchnerismo, asuntos separados, ¿no? Obviamente hay una tradición y una continuidad y una reivindicación, pero lo que hizo Perón en los 40-50 fue de otra índole y en otro mundo también, claro. Para ponernos a comparar tampoco sería demasiado. Pero sí, yo creo que el kirchnerismo no, tal vez hubiera, no hubiera merecido este nivel de hostilidad, pero también recibió muchísimos, altísima hostilidad Lula en Brasil, que bueno, todo ese proceso derivó en inclusive con toda la fragmentación de la comunicación brasileña y el hecho de que Brasil sean varias sociedades dentro de un país continente, el nivel de odio que generó el Partido de los Trabajadores fue tal vez hasta mayor que el que generó, ajá, el kirchnerismo, y lo vemos un poco en cómo terminó, ¿no? Uh-huh. Terminó con una situación de cuasi golpe, con el surgimiento de una radicalización por derecha que fue básicamente anti-PT tremenda, y algo parecido también pasó en Uruguay, ¿no? Tal vez con otros modos, pero también dentro de la oposición y de la sociedad que no votaba por el Frente Amplio, había mucha hostilidad contra el Frente Amplio. Creo que a Bachelet le pasó algo parecido. O sea, fue un signo de época, ¿no? Ese nivel de hostilidad que fueron recogiendo los partidos de centro-izquierda. Y probablemente el diferencial entre lo que pasó entre los 40 y los 50, donde, bueno, también se quebró el país, ¿no? O sea que también la respuesta fue mucho más dura al terrorismo. Pero bueno, por lo menos en la expresión, en la retórica y en la gravitación de las palabras que fueron durísimas contra el kirchnerismo de parte de la sociedad y de los medios, la sociedad quiero decir la sociedad que no lo votaba, ¿no?
Claro.
Todo eso tal vez fue un signo de época vinculado al tipo de comunicación contemporánea, a las redes y otros elementos nuevos, ¿no? Que le dieron todo este escenario verbal que antes no estaba.
Julio Burman, licenciado en Ciencia Política, doctor en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos de París, docente e investigador en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de la Defensa Nacional, director del Observatorio Electoral. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo y buenos deseos para la fiesta.
Lo mismo para vos, ¿eh? Un abrazo y felicidades.
Quizá no tanto como antes, cuando los relojes no eran tan confiables. Seguro, un poco menos que ahora, que todos tienen la hora en el teléfono. Pero hay mucha gente que confía en dos cosas para saber que son las 12. En que hay más cohetes y que los vecinos gritan. Y, por supuesto, en que se los dice la radio. Durante décadas, la radio le dijo a miles de familias que era el momento de festejar. Y lo va a seguir haciendo. Por eso, en estas fiestas, quédate con Nacional, que nunca es más feliz que cuando te dice que ya es hora de brindar.
Nacional. Las fiestas nos unen.
Estas fiestas, envía y recibí regalos con Correo Argentino. Contamos con más de 1.600 puntos e-commerce para conectar a compradores y vendedores de todo el país. Con Correo Argentino, en estas fiestas, todo lo que das, llega.
La Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional convoca a jóvenes músicos a integrar sus filas en su 78ª temporada de conciertos, ciclo 2022, que se realizará el próximo 20 de febrero. Inscripciones del 15 de enero al 15 de febrero por WhatsApp 11-2158-4183, mail osjrna.dirección@gmail.com, Instagram y Facebook osjrna.
Buen día. Porque hay juego, porque hay miradas, porque hay charlas, porque hay amigos y amigas, porque hay familia, porque hay vida, hay agua. AISA, lo bueno del agua llega.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Buenas tardes, Mario y todo su equipo. Muy lindo el programa. Saludo a Carlita Ruiz, que también está ahí. Soy Lindor de Pehuajó. Si algún día o mañana por ahí me pueden pasar los ejes de mi carreta por Atahualpa Yupanqui. Muy lindo el programa. Soy Lindor de Pehuajó.
Mensajes que llegan al WhatsApp también. Estela Maris está en San Fernando. Para todo el programa de Mario, mis buenos deseos de felices fiestas, mucha paz y mucha salud para todos.
¡Qué espectáculo nacional! Mario Weinfeld y toda la mesa, los que están ahí, espectacular. La verdad, todos los días los escucho, a veces los llamo, a veces no, pero bueno. Y los felicito por el programa y que pasen una feliz Navidad, Año Nuevo, todo por las dudas, los saludo ahora, porque no sé cuánto vamos a durar. Gracias, Guille de General Rodríguez.
Daniel de Pacheco, gente de API, querido Mario y gran equipo, tantos años juntos, muchísimas gracias, sigamos como siempre, felices fiestas.
Y nosotros, uno adhiere. Lo primero que hay que decir para no olvidarse es que mañana, viernes, no estaremos, porque hay una programación particular por ser 24 de diciembre, Nochebuena, pero sí estaremos el lunes 27 y toda la semana que viene, hasta el 30 inclusive, de 3 a 5 de la tarde, y te acompañaremos. Lo segundo que se debe decir es que días atrás había hice un comentario diciendo qué difícil es ver a otros festejando, a otras personas festejando y no participar. Y Sergio Viñeque me hizo un comentario grato, y que entenderán personas que tienen cierta edad, que es: en mi infancia me pasaba con la Navidad. En mi infancia, de chico, criado en una familia judía, qué sé yo, no muy practicante, no muy nada, pero bueno, uno miraba la Navidad de afuera, miraba, qué sé yo, un poco con extrañeza y un poco con deseo, vamos, ¿no? Los pibes, nuestros sí, amigos, claro, nuestras amigas, la compañía de colegio, ligaban cosas. Y nosotros no, qué sé yo. Y yo después me vino a la cabeza, bueno, que yo nací 3 años después de la guerra, y entonces por ahí las familias judías, como la de uno, tenían un recelo a la integración porque habían vivido el fantasma del nazismo muy cerca. Fantasma que en esos términos a mí no me afectó. En todo caso, en la sociedad argentina, el festejo de la Navidad a esta altura es un festejo muy amplio, en el que están quienes son creyentes, quienes tienen, obviamente, que practican el culto, aquellos que siempre tienen la tradición familiar, no más la tradición por ahí cristiana, pero tradición familiar, lo que no tenemos ni medio, y más o menos también nos juntamos, en fin, para todos, todas, todes, los mejorísimos deseos, y también como uno, los mejorísimos deseos, ojalá que sea una jornada en que se pueda estar en familia, que se pueda estar grupalmente, que se pueda celebrar después de 2 saques, que seguimos viviendo, 2 golpes que seguimos viviendo y que uno puede mencionar de todos los ángulos. Primero el de la pandemia que te transformó la vida y transformó lo que era bello y bueno en peligroso. Lo cual es espantoso, digamos, ¿viste? Cuando lo pensás, decís, bueno, ¿qué tal abrazarse? Peligrosísimo. ¿Qué tal besarse? Peligrosísimo. Compartir el mate, ni te digo, si fumás un faso, yo no fumo. Pero si fumás un faso y le das una pitada, es una calamidad. Entonces, eso es terrible, digamos que te cambia todas las coordenadas y te, no solo te obliga a decir, vos podés decirlo al viejo, cuidado. No, es cambiar todos los hábitos y transformar lo bello, lo grato, lo hermoso de la vida en peligroso, algo que es, te descoloca y te daña muchísimo, tal vez no sabemos cuánto. Lo otro es la crisis económica que impide o dificulta mucho, algo que es muy, que ocurre en muchos lugares, pero que en la Argentina ocurre mucho, que es la generosidad con la comida, la generosidad con los regalos, la generosidad en la salida. Me gustaría que Martín Rodríguez dijera una frase al respecto, pues la diría mejor que yo, pero digo, si vos querés gastar, poné argentinos. Alguna vez hablé con alguna persona, de verdad es esto, Carlos, aunque parezca mentira, con un japonés que hablaba de cómo era la economía en Japón y que en un momento estaban preocupados porque tenían que generar más consumo y la gente ahorraba de más. Y yo le decía, importen argentinos. Decía, porque no lleguen argentinos, no lleguen argentinos, ya está, digo, ¿no? Decía, pero las dificultades que hay ahora para poner una mesa, para hacer una celebración, para poner una copa, esto que es tan nuestro, tan grato, y bueno, ojalá que dentro de la dificultad y en un momento que hay una cierta reactivación, muchos y muchos puedan recobrar el afecto, el abrazo, la festividad, y también, ¿por qué no? Porque uno es nacional y popular y piensa en eso también, comer algo rico, compartir, poder regalar algo que forma parte del bienestar, que algunos, en fin, hay quien cree que no, pero uno cree largamente que sí. Carla Ruiz, nosotros nos vamos con buena música, te pido que la anuncies, por favor.
Lo pidió Estela de Villa Crespo, es Liliana Herrero haciendo Flor de Mayo.
Rayito de sol que siento, mañana que va llegando, rayito de sol que siento, llévame por la sabana, llévame sabana adentro, mañana que va llegando, rayito de sol que siento. Flor de mayo, flor de mayo, flor de mayo, no eres tan brava como mariposa. Flor de mayo, flor de mayo, agüita de hojitas verdes, perlitas madrugadoras, agüita de hojitas verdes, perlitas madrugadoras, decime adiós que voy lejos cantando al morir la aurora, agüita de hojitas verdes, perlitas madrugadoras. Para un lado brota mi copla y responde el llano. Mariposa, flor de mayo, fantasmas de sombra y luna, espantos y aparecidos, sombra y luna, espantos y aparecidos, el gallo de mi totú ahuyenta con su cantío, fantasmas de sombra y luna, espantos y aparecidos, azabache pintadita blanca espuma, canta la lluvia, se acabó el verano.
radio.
Es radio.
Radio. Radio Nacional. Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Cosas que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.